Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia de Hoy en Cuba, este viernes 23 de noviembre, aquí en nuestro espacio. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las gracias a Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico. Las buenas tardes a Juanito Pendaz en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Y ya las buenas tardes a nuestros colegas Omar y Luis Felipe.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué tal de pavo?
Bueno, de pavo, como siempre, pavo a la cubana. Ayer un poco que lo mencionaba, ¿no? Luis Felipe. El mío, sinceramente, hay varias maneras de hacerlo. El mío es prácticamente como un lechón asado. Yo lo hago, le pongo un mojo criollo, hago algunas cositas, le pongo una naranja, le pongo mantequilla, algunas cositas tradicionales, se le mete una naranja adentro. Eso sí, el día que se reúne toda la familia. Si hay un día incluso, sorprendentemente, aquí en los Estados Unidos, para nosotros que somos una familia cubana, que no falta un miembro de la familia, hermanos, hijos, es este día de Thanksgiving. A veces hay alguien en Navidad que va para otro lado, Nochebuena, pero estuvimos todos ahí, Tomás, música, bebida y comida.
Bueno, yo debo confesar, antes de pasar con Luis Felipe, que en mi casa y en mi familia, esta es la única fecha que se respeta en el espíritu norteamericano netamente, porque yo, al igual que ustedes, somos cubanos, tenemos la mezcla esta del aguacate con el lechón asado y el pavo. Pero mis hijas dijeron, no hago aguacate el día de Acción de Gracias.
No, en mi casa lo celebramos con pavo igual. Ya el hijo mío mayor ya le gusta un poco más a la onda norteamericana, pero mis amigos con los que estuve texteándome todo el día, tengo amigos en Hialeah, y de verdad lo celebran con un macho asado, como decimos los orientales.
Bueno, además es una aclaración, yo no celebré con un macho asado, celebré con un pavo, pero lo aso...
Pero a la cubana.
A la cubana, lo aso con mojo criollo. Ah, bueno, voy a dar un detallito con Hers du Provence. Eso sí le he hecho.
Vámonos ya con el tema que nos ocupa. Más de 150 intelectuales, algunos de ellos bien cercanos al gobierno y activistas, apoyan la campaña del matrimonio igualitario en Cuba. Vamos a presentar pues a dos activistas importantes LGBT desde Holanda, allá en Ámsterdam, en su capital. Presentamos al gestor del proyecto Babel, Víctor Manuel Dueñas. Víctor Manuel, muchas gracias y buenas noches ya para ti allá, entrando en la noche.
Buenas tardes para
la audiencia.
Y para la audiencia también allá en Cuba, que nos están escuchando.
¿Cómo no? Omar y Luis Felipe, desde Madrid, España. Bueno, no necesita presentación. El doctor Nelson Anduya, director de la Fundación LGBT. Nelson, buenas noches, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes que tanto dentro como fuera de Cuba siguen este programa.
Bueno, en el medio del debate de la reforma constitucional que han llevado el tema del matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo, cuando es una cosa que, como algunos especialistas han planteado, que no debió llevarse ni estar en la Constitución. Ahora, primero fueron las más de 150 denominaciones que se han protestado, religiosas, contra el matrimonio igualitario. Ahora resulta ser esta carta de intelectuales y activistas que apoyan el matrimonio igualitario. Esto después, como dijo Omar López Montenegro, muy bien citado, de las desafortunadas declaraciones de Mariela Castro recientemente. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué hay detrás de todo esto, Nelson?
Bueno, nada, es algo que se ha estado moviendo muy enrarecidamente tanto dentro como fuera de Cuba, y creo que tiene también la intención de desvirtuar lo que realmente debería debatirse. Como todos saben, nosotros, tanto Víctor Manuel como yo, junto con el liderazgo de Moisés Leonardo Rodríguez, quien a pesar de ser una persona heterosexual, estuvo al frente de la campaña por el matrimonio igualitario dentro de Cuba, hemos sido uno de los que hemos pues ayudado a visualizar la necesidad de la aprobación de matrimonio igualitario, pero ya llega hasta un punto de molestarnos también que se haya dado tanta importancia a un tema que es un derecho genuino de toda persona y que se ha restado importancia a algo como son los derechos fundamentales que se deben exigir dentro de Cuba, como que haya pluripartidismo, que las personas puedan expresarse libremente, que no exista pues que presos políticos como hay, que no se reprima a las damas de blanco. Y yo creo que esto también ha jugado el gobierno en tratar de mirar hacia otro lado y que está utilizando a la comunidad LGBTI en este tema. Y yo creo que la delfina, no vamos a decirle delfina, sino la tonina, porque la tonina es un pez hermano del delfín que puede confundir a las personas y que usa sus presas y juega con sus presas y al final las liquida. Yo creo que también está metida en este juego y que está utilizando pues ahora intelectuales, está utilizando a la iglesia y que el gobierno pues al frente de estas campañas que lo que incitan es al odio y demás, pues el gobierno pues como que ha silenciado su rol y que no ha actuado de una manera contundente, pues callando y dando el valor, si es que realmente está la voluntad política de aprobar el matrimonio, de decir que es un derecho de las personas LGBTI.
Bueno, pues muy buen argumento, muy buena aclaración esta, el término, cómo ha ido evolucionando. Yo empecé con la delfina.
Mira por dónde van las cosas ya.
Mira por dónde van las cosas, así sí, que bueno. Gracias, Nelson. Pero me gustaría preguntarle a Víctor Manuel, hay algo que me llama poderosamente la atención en esta dinámica de lo que está sucediendo y concuerdo con lo que mencionaba Nelson. Es algo insólito en Cuba que la gente esté protestando y poniendo carteles contra algo que se promueve dentro de la Constitución, independientemente de que sí, esto lo que hace es desviar la atención sobre temas más importantes como la libertad de expresión, como mencionaba Nelson. De hecho, si en Cuba hubiera libertad de expresión, hace rato se hubiera resuelto el problema del matrimonio igualitario, porque todo el mundo se podía expresar como quisiera. Pero la pregunta en esto es, en este juego de tira y encoge, de permitir algo para que la gente se olvide de lo más importante, ¿no hay un riesgo también para el régimen de estar estimulando a gente a protestar por algo que pudieran tomar otro tema, también de baja intensidad, pero que no fuera el tema de matrimonio igualitario? ¿No está abriendo una puerta para que alguien decida un día, bueno, puedo poner un cartel por los impuestos o cualquier otra cosa?
Sí, Omar, yo creo que es excelente tu pregunta. Y yo creo que hay que partir de algo. Y es lo que dice Nelson, ya esto molesta. Ya esto molesta ya este tema de que, chicos, para lo que nos están escuchando en Cuba, se está reformando la Constitución de nuestra nación. Se está reformando los derechos y los deberes que debe de recoger nuestra Constitución, la ley primera de nuestra República. Eso es lo que se está reformando. Entonces, todos los debates, incluso ahora hace poco salió una estadística de que el tema principal de los debates ha sido el matrimonio igualitario. La Constitución no es el matrimonio igualitario. La Constitución no es el derecho inalienable de las personas a elegir con quién casarse. Ese no es el tema. Hay otros temas mucho más importantes dentro de la Constitución. Yo diría que de importancia vital para la nación, como es, por ejemplo, la preeminencia del Partido Comunista y otras cosas más, la libertad de expresión que te la da y te la quita en la Constitución. Eso es lo que hay que debatir. No el tema de que si dos personas se puedan casar o no. Y lo que más me duele, Omar, antes de responderte la pregunta, es que este derecho, porque es un derecho al matrimonio igualitario, venga desde la oficialidad. Es decir, que sea un derecho regalado de la oficialidad, cosa que no es así, cosa que no puede ser así. Y respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, digámoslo de alguna forma que ellos deben de tener el control sobre este debate. Ellos deben tener algún tipo de control sobre los actores que están llevando los debates a favor o en contra del matrimonio. Esa es mi opinión muy, muy personal. Ahora, sí podría crear un antecedente de debate, porque más que todo, Omar, yo creo que aquí lo que se quiere dar una nueva imagen. Sí, porque ahora estamos trabajando mucho con el Face. Ahora estamos trabajando mucho con la imagen que quiere proyectar el régimen. Y una imagen como esta de participación ciudadana, debate popular, etcétera, etcétera, yo creo que tendría bastante cabida en el mundo civilizado. Entonces, pero esto podría crear los antecedentes para, por ejemplo, ahora que se aumentó las pensiones por primera vez, en mucho tiempo podría crear un debate en que las personas digan, no, espérate, que a mí con 400 pesos al menos o no, o 200 pesos al menos me sirve, y la gente quiera empezar un debate como esto. Entonces sería un peligro para el propio régimen en este aspecto de que otras personas, otros actores de la sociedad cubana, como los grupos políticos, como los grupos de artistas, como los grupos artistas, claro, quieran expresarse libremente.
Así mismo.
O quieran emplear el espacio público para estos debates, en legítimo derecho, claro.
Sí, sí. Por otra parte, a Nelson, quisiera preguntarle. Uh-huh. Nelson, a mí me parece bastante sospechoso que católicos y evangélicos tengan ahora bastante anuencia para discutir, para debatir, incluso protestar sobre el tema del matrimonio igualitario, y no hayan tenido nunca espacio para denunciar lo que pasó con activistas y además con homosexuales, con rockeros, con intelectuales.
¿Activistas religiosos?
Bueno, activistas religiosos también. Y no diría activistas religiosos, sino laicos mismos, llamados hombres y mujeres de iglesia durante tantos años y que fueron encerrados en aquella triste página de las unidades militares de apoyo a la producción. No tuvieron aquel espacio y lo tienen ahora. Seguimos hablando del mismo lavado de cara. A mí me parece bastante sospechoso y quisiera que tú abundaras sobre esto.
Un minuto, Nelson.
Bueno, nada, esto ellos mismos deben llamarse a la reflexión y saber que están siendo utilizados, porque todavía la libertad de culto en Cuba no, o sea, las religiones todavía en Cuba están, sus libertades están coartadas. Y Víctor Manuel, yo y otros activistas que tratamos de llevar públicamente la campaña del matrimonio igualitario, fuimos hostigados, fuimos apresados, amenazados inclusive de muerte, y por causa de esa campaña también estamos viviendo un exilio. Así que también es un poco enrarecido esto de que con ellos le hayan dado este privilegio de expresarse y que a la propia comunidad LGBTI no le den este privilegio de que puedan hacer su campaña a favor del matrimonio igualitario. Y lo que sí, que las iglesias estén alzando la voz con un tema como este y que no estén exigiendo sus propios derechos de tener pues acceso a los medios de prensa, de libertad de culto, libertades religiosas, pues entonces ellos mismos tendrán que cuestionarse de qué lado están.
Como no, gracias allá en España. Al doctor Nelson Gandulla ahí en Ámsterdam, en Holanda, pues Víctor Manuel Dueña. Tenemos ya el contacto en Camagüey con la delegada ahí en el territorio de la Flamur, Ladies Tavares. Buenas tardes, Ladies.
Buenas tardes para todos también.
Bueno, aquí todo el mundo preocupado y expectante a tu reporte ante los altos precios de la carne de cerdo. Están dando panza por carne. Pues, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación de la alimentación en Camagüey? Con los detalles que nos puedas aportar aquí a los tres.
El problema es que el desabastecimiento es total. Lo que están trayendo a los mercados para que la población no se muera de hambre, lo que están trayendo es panza de vaca con su respectiva moza, huesos de vaca y huesos de puerco pelado. No sabemos dónde está la otra parte de las vacas ni la otra parte de los puercos, pero los huesos y las panzas sí. La mastecroqueta es una natilla que no se puede ni freír porque yo creo que están como echados a perder, igual que el picadillo. Están vendiendo un picadillo que no se sabe de qué animal es, pero eso es una vez a la semana. Hay ferias donde se hacen las matazones, la gente van y duermen por las madrugadas allí a ver lo que van a sacar. Sacan un poquito de costilla, un poquito de eso y ya cumplieron. Huevo no hay en todo Camagüey, aparte, bueno, del pan, que ustedes ya saben la historia. Pero el desabastecimiento es total de todos los productos.
Lady, bueno, tengo una sugerencia. Las otras partes de las vacas y de los cerdos, pues la sugerencia que busque en los hoteles de turismo.
Por ahí andan.
En las mesas de los dirigentes, por ahí deben andar, ¿no? Una pequeña sugerencia, pero tengo una pregunta además de esta sugerencia. ¿Y qué pasa con los productores privados? Es decir, ante una situación como esta, tal vez hubiera sido o sería una buena opción, ¿no?, de que se estimulara a los cuentapropistas, a los campesinos independientes, los agricultores privados. ¿Qué es lo que está pasando con eso?
El problema de los productores es que ellos quieren pagarle la carne de cerdo, por ejemplo, a 12 pesos la libra, y ellos están vendiendo la libra de carne a 25 pesos. Entonces, ningún productor va a vender la carne así. Lo que están haciendo es vendiéndola por la izquierda y también la están vendiendo altísima. Por eso es que no hay. El porcino dice que está cumpliendo, no sé con quién. Bueno, debe ser donde mismo está la carne vaca. Pero no, tampoco hay.
Sí.
Tampoco venden.
Lady, estoy revisando un titular del periódico Adelante en los días cerca del 20 de octubre, por ahí, cuando Miguel Díaz-Canel estuvo en Camagüey. Y la frase de Díaz-Canel para los camagüeyanos fue: sigan batallando como el mayor. Aparentemente lo está combinando, ¿no?, a que saquen bastante coraje para seguir viviendo. ¿Qué diferencia, si las hubo? Porque también hay informaciones de que en esos días, en algunos lugares de la ciudad, se vendieron productos que la gente no estaba viendo en los últimos tiempos.
Bueno, te puedo decir que en estos días yo vivo cerca de un mercado, y en el mercado había hasta mango. De donde lo sacaron, no sé, pero hasta mango hubo en el mercado. Bueno, la comparación con el mayor es porque el pobre mayor, en el centro de Camagüey hay una estatua que está congelado allí en su caballo. Y lo que él nos propuso fue que nos mantuviéramos piececitos igualitos al mayor, ¿oí? Imagínate. Eso fue lo que él nos quiso decir.
Muy buena esa analogía.
Muy buena esa analogía. Ladies, antes de finalizar, ¿cuánto está costando la libre carne de cerdo en el mercado?
Está en dependencia. En el mercado normal, por el estado, allí no están sacando. Pero la libra de bistec está a 30 y 40 pesos.
La libra de bistec.
Igual, sí, la libra de bistec. La de chuleta que la puedes comprar hasta en 50 pesos.
¿Hasta en 50 pesos?
Sí, hasta en 50 pesos. Y el pollo no lo hay ni en las tiendas de divisa.
Bueno, pollo no, los mulos. Recuerda que la modalidad de los pollos se vende en Cuba, que ninguno tiene pechuga. Eso es otra buena pregunta investigativa.
Genéticamente modificado se llama eso en el lenguaje alimentario. Pero la pregunta es, ¿la carne de res si es que aparece? Porque si estos son los precios de la carne de cerdo, ¿cuáles son entonces los de la carne de res?
No. Eso solo es en la shopping donde hay carne de res. Porque hasta lo que le están trayendo a los niños, que cogen una carne, creo que es una vez al mes, y ya le están dando picadillos o mortadella. Porque dicen que esas vacas están muy flacas también.
Entonces el escenario, ladies, alimentario, como veis, bastante delicado. ¿Ha habido una retracción en cuanto al contrapropismo? Porque se decía que el contrapropismo era la solución de los problemas de la del plato fuerte del cubano.
Bueno, en todo habría una retracción, porque imagínate que ahora no se puede vender ni nada que te contenga pan, porque no hay. Las dulcerías están cerradas, las pizzerías están también cerradas. Entonces el que vendía pan con minutas, que era una cosa muy fácil de conseguir y servir en mi casa por las mañanas, ya tampoco se puede comprar eso.
Bueno, gracias.
Ya todo está parado.
Gracias, en Camagüey, Lady Tavares. Vamos, Omar, dándole seguimiento pues al tema de... Hay un interesantísimo reportaje en la página digital de Radio Rebelde sobre el carruaje. En breve vamos a hablar de qué es el carruaje. El carruaje no es nada más y nada menos que una cooperativa estatal no agropecuaria creada para los transportistas privados de la oficina del historiador en La Habana Vieja.
Ah, caramba, yo pensé que era una serie de televisión mexicana, claro, claro. Muy famosa.
Oye, ¿qué hubieran dicho los caleceros del siglo XIX?
Sí, bueno, pues el carruaje, en el contexto, vamos a ver si logramos tener un periodista de La Habana. Ya tenemos desde Bayamo al periodista Roberto Rodríguez Cardona. Roberto, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, como para todos los radiovidentes.
Buenas tardes de la ciudad de los coches. Manténgase allí, que queremos que usted también escuche un audio que tenemos de la participación, nada más y nada menos, del señor Alejandro Rodríguez, integrante de la cooperativa no agropecuaria El Carruaje de La Habana, pues que acaba de participar en el evento nacional, el Congreso Nacional Central de los Trabajadores de la Cultura de Cuba. Vamos a escuchar lo que dijo allí en este evento el señor Alejandro Rodríguez, integrante de esta cooperativa no agropecuaria El Carruaje en La Habana Vieja, que según él mismo ha dicho, cada uno de sus integrantes, Omar y Luis Felipe, aporta al país 4.200.000 pesos anualmente. Vamos a escuchar lo que dijo este señor Alejandro allí en este Congreso de la Cultura Cubana. ¿Quiénes son ellos y qué trabajo hacen? Adelante.
¿Por qué es importante siempre señalar que la cooperativa pertenece también al Sindicato de la Cultura?
Es importante señalar que la cooperativa pertenece al Sindicato de la Cultura porque la función de esta cooperativa, que está en sujetos sociales, es gestionar y proveer los paseos en carruajes coloniales por La Habana Vieja. Pero estos carruajes llevan a uno que atiende lo que es la conducción del coche, pero lleva a otro que va haciendo todo lo que es una explicación de los lugares históricos, de los lugares importantes de La Habana colonial, y esclarece en muchos momentos la opinión que tienen los que visitan a Cuba sobre la actualidad, sobre el pasado, por qué la revolución, por qué Fidel, por qué Raúl, a dónde estamos, a dónde vamos, qué va a pasar después. Entonces, no puede ser que la cultura esté aparte de este punto importante, donde las personas que desarrollan esta actividad sean neófitos en esta materia, sino personas que puedan responder, que puedan esclarecer y que puedan defender esta revolución con la palabra ahora, y si en otro momento llega, con las armas en la mano. Pero de momento tiene que ser con la cultura, no, aunque sea transporte, pero es un transporte diferente a otras cosas.
Bueno, ahí lo tenemos, Omar y Luis Felipe. Acaba de crear Gaviota, pues, una nueva modalidad del trabajo por cuenta propia. Cochero ideológico.
Chivatiente.
El ideólogo.
Coche.
Chivatiente.
La escuela del partido de Ñico López en sobre cuatro ruedas.
Bueno, escuchaste el reportaje de La Habana. ¿Qué te parece?
No, y es indignante, te aclaro, porque todo lo mejor se lo ponen al turismo. Lo mejor se lo ponen al turismo. En Bayamo es donde existe la única fábrica de coches del país. Aquí es donde se están produciendo esos mismos coches que están llevando para allá. Sin embargo, las condiciones que tienen los coches de Bayamo son críticas. Críticas las condiciones de los coches, críticas las condiciones de los cocheros, críticos los salarios que van ganando poco a poco, porque los impuestos les descuentan bastante de las ganancias. Y las calles también, en pésimo estado. Las calles por donde los obligan, porque tienen rutas obligadas. O sea, tienen tramos de Bayamo por donde no pueden circular. Los obligan a caminar, a transitar por las calles más malas. Y entonces te decía que es indignante la calidad que tienen esos coches que están llevando para el turismo y la calidad de los coches de aquí de Bayamo, que tradicionalmente se ha conocido como la ciudad de los coches. La mayoría de los coches bayameses se han ido desbaratando y ya la ciudad de los coches más bien pudiera llamarse la ciudad de las cativanas. Y te aclaro qué cosa es una cativana: es una especie de carromato, también de cuatro ruedas, pero no con la estructura clásica del coche, sino como una especie de carreta, parecida a los carromatos de los tiempos del oeste, más o menos así, con asientos de tabla, tapizado, tratan de tapizarlo, pero bueno, asientos de tabla como tal.
Roberto, ¿qué cantidad de personas, si hay algún estimado, alguna cifra, qué por ciento de las personas que se transportan, ¿no?, en la ciudad de Bayamo se transportan en estos tipos de coches? Rudimentario, mira, según gracias, tú estás diciendo.
Sí, gracias al servicio de coches, así mismo, a pesar de la mala calidad que tienen muchos de ellos, gracias al servicio de coches para garantizar el transporte en la ciudad. Porque estamos hablando de Bayamo, una ciudad pequeña en el oriente cubano, completamente abandonada, donde el transporte público es súper escasísimo. Que vos te vas por una parada y tienes que pasar una hora para que pase, una hora y con buen tiempo, para que pase la ruta que tú quieres, porque son escasas rutas. Y entonces la mayoría de las personas, tanto para el trabajo como para hacer sus gestiones personales, la mayoría de las personas opta por el coche, que es mucho más rápido. Con la cantidad de coches que hay, entonces se trasladan más rápido, a pesar de que las rutas son fijas y en ocasiones le queda bastante lejos de su destino.
Ahora, las cativanas estas no se producen en esa fábrica exclusiva de Bayamo que lleva los coches a La Habana Vieja. Esto lo hacen los propios cocheros de Bayamo para resolver. Esta es la esencia, ¿no?
Sí, esta es producción independiente del cochero. Va consiguiendo tres clavillas, va consiguiendo un pedazo de tubo y arman esta especie de carromato improvisado, que a la larga nunca pasan por una especie de somatón, como quien dice, para los carros, ¿eh? Como para los carros, que pasan por un equipo que los comprueba. Si estos aparatos los agarran, los pasan por un equipo para comprobarlo, se va a desbaratar todo. En ocasiones los ves que se les hace una rueda, que se les partió un tubo, que se les... Y entonces es así.
Roberto, si esto estamos hablando de 600 vehículos entre cativanas y coches, si esto colapsa el transporte de pasajeros en la ciudad de Bayamo.
Sí. Si en Bayamo hubiera una huelga de los cocheros, como ocurrió hace varios años, si volviera a repetirse una huelga de los cocheros, creo que pasaría bastante trabajo para estabilizar el transporte aquí, porque la mayoría del Bayamés depende de los coches.
Gracias, Roberto Rodríguez Cardona. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y Tomás Cardoso lo invitan a una pausa. Regresamos en breve aquí en Hoy en Cuba.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. Regresamos con más de Hoy en Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
¿Qué? Se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información. En el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, Tomás Cardoso aquí en compañía de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. En esta segunda parte del espacio, pues esperamos en breve la comunicación en España con el diputado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para poner en contexto, ¿no? Pues lo que él hizo el pasado martes, pues emplazó al gobierno de España a responder si presionará a Cuba en materia de derechos humanos. Importante este punto, Omar. También lo hizo Teófilo.
Sí, también lo hizo el diputado Teófilo de Luis del PP en las preguntas que se hacen normalmente, estas preguntas.
¿En el Congreso?
En el Congreso se le hacen preguntas al gobierno y Teófilo lanzó varias preguntas. Entre ellas hablaba de eso, la reunión con los disidentes, qué iba a hacer en el tema de los derechos humanos. Es decir, hubo varios emplazamientos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español.
Bueno, ya tenemos contacto telefónico en Madrid, España, con Fernando Maura, diputado español del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Fernando, es un placer. Buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia que lo escucha dentro de Cuba.
Para todos ustedes.
Bueno, Fernando, el pasado martes pues hubo emplazamiento por parte suya y de su organización política Ciudadanos en el Congreso Español al gobierno para responder si presionará a Cuba en materia de derechos humanos. Esto en el contexto del posible viaje que hará Pedro Sánchez a La Habana. Me gustaría que nos compartiera con nosotros estos cuatro puntos sobre el tema de los derechos humanos en este emplazamiento. ¿De qué se trató?
Pues mire, la preocupación de nuestro partido es que, con independencia de que el gobierno español tiene un perfecto derecho a establecer relaciones comerciales con Cuba, que es verdad que las empresas españolas están presentes desde hace muchos años en la isla, nosotros siempre hemos hecho en falta que el gobierno ponga también el mismo nivel de las relaciones comerciales, porque estamos hablando de derechos humanos, una labor en favor de la democracia y de las libertades en Cuba. Y siempre notamos que las visitas que se programan, las declaraciones que se hacen por parte del gobierno, especialmente en los últimos meses, pero también en los últimos años, dejen de lado la cuestión de los derechos humanos y de las libertades democráticas. Y por eso nosotros entendemos que si el señor Sánchez, el presidente del gobierno español, visita la isla de Cuba y tiene unos encuentros en el nivel que corresponda con las autoridades cubanas, debe hacer también un signo, una señal en favor de las libertades en Cuba. Y para eso entendemos que tiene que reunirse con la disidencia cubana. Entendemos que tiene que enviar un mensaje de solidaridad y de apoyo para la gente que está luchando por la libertad en Cuba, que en el fondo están pidiendo lo mismo que tenemos en España, que es un régimen de libertades, una democracia, una elección perfectamente democrática de los representantes del pueblo, una libertad de expresión, una libertad de manifestación, de movimiento. En definitiva, lo que nosotros vivimos en Europa debe ser también nuestra idea y nuestra exigencia para el resto del mundo. Y en el caso de Cuba, en el que nosotros tenemos tanta tradición, unas relaciones siempre de hermandad, de cariño, de solidaridad, debe ser especialmente importante esa petición y esa exigencia, de manera que cuando se reúna con el presidente de Cuba, con Díaz-Canel, le haga ver que estamos muy preocupados por la conculcación, la falta de respeto a las libertades democráticas que se produce en Cuba, el acoso a la disidencia, el acoso a las libertades democráticas. Bueno, hemos visto hace muy poco tiempo una huelga de hambre de un preso cubano de la UPACU que tenía una situación pues prácticamente límite desde el punto de vista de su estado de salud, y he de decir que la oposición española se ha volcado, y en concreto Ciudadanos, en la demanda para su liberación, cosa que afortunadamente se ha producido. Y yo creo que la presión internacional es importantísima para revertir este estado de cosas.
Señor Maura, para beneficio de nuestra audiencia, ¿pudiera explicar cómo funcionan estas preguntas parlamentarias y qué efecto pueden tener sobre el gobierno?
Pues la importancia de que al gobierno le llega una petición y un interés por parte de un grupo parlamentario y de un grupo en exteriores, que ha sido mi caso. Saber que hay un problema en el mundo, que hay un problema en este caso en Cuba, y que nosotros estamos preocupados porque la gestión que haga el gobierno de esa situación sea acorde con algo como sobre los derechos humanos en un país que los contempla de una manera clara, y en un gobierno que además está incluido en la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y que debe no solamente actuar en favor de los derechos humanos con carácter general, sino con carácter particular en los órganos internacionales en los que se ubica.
Sí, señor Maura, le habla Luis Felipe Rojas. Gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y buenas noches para usted. ¿En qué sentido? ¿Cómo estaría viendo o cómo ha visto la organización suya estos 60 años de ninguneo del mundo democrático, y me estoy refiriendo a presidentes democráticamente elegidos, cuando van a la isla y no hacen esto que ustedes están pidiendo. Pero mi pregunta va enfocada en eso. ¿Cómo lo han visto a través de esos 60 años y cómo lo ven los demás diputados? ¿Cómo lo ve la, vamos a decir, la comunidad política más cercana a usted?
Yo le puedo hablar de cómo lo vemos nosotros, ciudadanos, y yo personalmente. Para mí la agenda cubana, he de decirle que ha sido siempre muy importante. Yo fui ya desde antiguo responsable de relaciones exteriores de un partido que se llamaba Unión Progreso y Democracia. Visité la isla, tuve la oportunidad y el lujo, debo decirlo, de encontrarme con Osvaldo Payá, que entiendo que fue asesinado por el régimen cubano, porque el régimen cubano no abrió una investigación de los sucesos, y evidentemente todos debemos creer que fue ejecutado, fue asesinado por el servicio de inteligencia cubano, por la represión cubana. Tuve la oportunidad de conocer a Jordi Sánchez, a Osvaldo Payá, como le digo, a Dagoberto Sánchez, a Ricardo Sánchez también, en definitiva a las damas de blanco. Tenemos una actitud absolutamente proactiva en cuanto a la reclamación de los derechos humanos. Durante 60 años ha habido una dictadura que se ha paseado olímpicamente por las instituciones internacionales sin que, salvo muy honrosas excepciones, se haya puesto encima de la mesa la cuestión de los derechos humanos, de las libertades democráticas y la democracia en Cuba. Y eso a mí me parece que es algo que la comunidad internacional debería revisar, y el gobierno de España, de una manera muy clara, por la cercanía, por la solidaridad, por la hermandad, debería hacerlo. Debo decirle que no tengo grandes esperanzas en este sentido con el actual gobierno, que además está apoyado en el Parlamento por un grupo parlamentario como es Podemos, que está muy vinculado con el régimen bolivariano y la dictadura en Venezuela, que tiene mucho que ver con la responsabilidad y la inteligencia de Cuba para su mantenimiento.
Bueno, gracias, un placer como siempre al diputado de Ciudadanos Fernando Mauro allá en Madrid, España. Las gracias por tener esta gentileza, darnos estos minutos. Omar y Luis Felipe, vámonos con un tema interesantísimo. Dos hermanos son judíos de la congregación Benei Anufim, que nos va a explicar qué significa y quiénes son ellos. Allí en Camagüey, pues están siendo reprimidos, están proscritos por las autoridades cubanas. Han hecho todos los intentos de legalizar su denominación y hasta ahora no ha sido posible. Ya tenemos contacto con estos dos judíos allá en la ciudad de Camagüey. Desde la capital agramontina presentamos ya a Reinaldo Basulto Caballero. Reinaldo, un placer y buenas tardes.
Shalom, shalom, ¿cómo están?
Bueno, un placer, bienvenido. Y desde Nuevitas, el municipio nuevitenio, también en Camagüey, presentamos también a su hermano Olainis Tejada Beltrán. Olainis, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, comenzamos contigo ahí en Nuevita para pasar con tu hermano. Primero que nada, nos gustaría, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es Benei Anufim? ¿Qué significa en la traducción al hebreo? ¿Cuántos de ustedes hay en Camagüey? Cuéntanos su historia, brevemente, para entrar en lo que está pasando actualmente.
Sí. Mira, Benei Anufim en hebreo significa hijo de los obligados. Anufim serían entonces... nuestros ancestros que fueron obligados desde el año 1492 por el edicto de Granada a no practicar el judaísmo. Es importante decir que este edicto de Granada fue suprimido por Franco ya en los años 70, es decir, este edicto estuvo vigente hasta los años 70. Entonces, estos descendientes de los Anusim, nuestros ancestros, vinieron emigrando en diferentes oleadas para las Américas, en este caso. Las oleadas que trajo a nuestros ancestros más recientes fueron en los años, a principios del siglo XX, ¿no? 1914, 1910, del día al 17. La mayoría venían siendo adolescentes, venían huyendo de la guerra social de Valencia, donde quedaron huérfanos muchos, otros más nunca supieron, la mayoría más nunca supieron de los familiares que quedaron allá en España. Y entonces al llegar acá, ya llevaban 500 años de depresión, de persecución, y las tradiciones se fueron perdiendo poco a poco, y al venir para acá, como bien le estuve explicando, adolescente, pues bueno, vinieron con conocimientos muy, muy vagos, suficientes para mantener una vida, lo que ellos decían, alejados, ¿no?, de las malas costumbres. Entonces, mi hermano y yo tomamos la decisión de fundar la Keilah Bnei Israel de Camagüey, aproximadamente el 5 de noviembre del 2017. Inicialmente la fundamos con dos familias, la de él y la de nosotros. Según las leyes alágicas, se establece de que una familia con siete miembros es suficiente para hacer una comunidad. En este caso somos dos familias con ocho miembros. Ahora, sí se nos acercaron varias familias de los Bnei Anusim para intentar incorporarse a nuestra comunidad, es decir, a la comunidad, pero cuando se empiezan a recrudecer y a desatar esta ola de represión del gobierno, muchos incluso nos llamaron por teléfono, otros por correo electrónico, pidiéndonos de que ni los contáramos, que ni los llamáramos más, que no los contáramos dentro de la Keilah, que tenían mucho miedo, no nos volvieron a explicar.
Ahora me gustaría en este punto introducir una pregunta, ¿no? Y es la siguiente: ustedes han tratado de hacer sus trámites normales, legales, ante las autoridades cubanas. ¿Por qué este ensañamiento precisamente con ustedes? ¿Puede explicar por qué?
Reinaldo, tú ahora, por favor.
Sí,
Reinaldo.
Sí, bueno, yo quería explicarles a ustedes que aquí en Cuba, a ver, le voy a decir cómo fue. Nosotros, a través de hermanos que viven en, hermanos judíos ortodoxos que viven en Jerusalén y Tel Aviv, así como hermanos judíos ortodoxos de la comunidad de Canadá, logramos enviar nuestros datos, nuestros apellidos y los datos de nuestros ancestros, y nos atendió la oficina de inmigración de Jerusalén, los cuales nos remitieron a la comunidad hebrea en Cuba, el patronato, la sinagoga Beth Shalom de La Habana, a la compañera Adela, que es la presidenta. Yo me entrevisté con ella después de eso que el hermano Olain dijo en diciembre, el diciembre del 2017. Entonces, esta compañera presidenta de la comunidad hebrea de Cuba, del patronato, nos dice a nosotros que en Cuba, además de una serie de documentos que ellos piden inexistentes, el único que determina quién es judío o no es el Consejo de Estado de la República de Cuba. A ver, esto tiene una trascendencia inmensa para todo aquel que se sienta identificado, no solo con su imagen de judío, sino con cualquier minoría en el mundo. Usted sabe lo que es que el Consejo de Estado de un país enemigo de tu nación, porque Cuba desde 1972 rompió relaciones diplomáticas con Israel, y la promoción en radio y televisión cubana es totalmente antisemita. Sí. Es increíble que el Consejo de Estado de este país sea quien determine, dicho por la presidenta del patronato de Cuba, quién es judío o no. Después, a través de estos mismos hermanos, comunicamos con la sinagoga Adat Israel, nos atendieron el presidente y el vicepresidente de esta comunidad, y nos dijeron lo mismo, que el Consejo de Estado de la República de Cuba es el único que determina quién es judío o no. Que si nosotros lográbamos que el Consejo de Estado nos declarara judío, entonces ellos no tenían ningún inconveniente en aceptarnos. Cosa que, por supuesto,
claro,
es imposible para nosotros.
Claro, no, y además inaceptable. Con usted mismo, cuando ustedes hablan de que se recrudeció la represión, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuáles han sido esos ataques? ¿Y cuáles han sido los obstáculos que han tenido ustedes? Además de no poder inscribirse como institución y demás. ¿En qué consistió?
Bueno, a mí personalmente me quitaron la casa de mis ancestros. La casa que antes del triunfo de la revolución era de un judío que se la pasó a mis ancestros, me la quitaron con diferentes subterfugios. Al final determinaron que según ellos me dieron toda la atención requerida legalmente, pero me sacó la policía de la casa en el 2014. Además de eso, me han tenido retenido y comunicado en las tres unidades de policía de aquí de Camagüey por diferentes cosas, por ejemplo, acoso, por contrarrevolucionario peligroso y por persona que atenta contra los intereses del Estado cubano. Además de eso, incomunicado en los tres días en cada una de las unidades. Es bastante tedioso, pero además hubo ataques en este proceso que le estamos contando.
Sí.
En finales de octubre, principios de noviembre del 2017, mi esposa y mi madre fueron agredidas por personas que llevan años ya hablando mal del judaísmo. No se le, a estas personas no le pasó nada. Estoy hablando de agresión física.
Sí, eso está la impunidad. Esto está la impunidad. Y una última pregunta, una precisión nada más. Cuando ustedes dicen que ustedes dos son hermanos, ¿es de manera filial?
De fe, claro.
¿O es de fe?
Es que pertenecemos al mismo pueblo.
De fe, claro. Es de fe. No, sí, yo estaba claro en eso desde un inicio. Olainis, en Nuevitas, para seguir rápidamente, que es importante lo que ustedes van a decir. En el caso tuyo en Nuevitas, ¿cuál ha sido la represión en cuanto a lo que le ha ocurrido a tu hermano de fe en la capital agramontina?
Sí, mira, con respecto a ese, cuando te dije recrudecer, es que todo había comenzado con una agresión hacia los adultos, ¿no? Hacia nosotros, las personas adultas. Pero a finales de diciembre del 2017, una señora desconocida, para ese momento, nosotros no sabemos quién era, se acercó a nosotros que estábamos en el portal una noche y empezó a gritar en hebreo, Shalom, Adonai, estos judíos que dicen ser judíos y no hacen nada, hace falta que se arrepientan antes que el juicio le llegue, y hacía ademanes para agredir a mi hijo menor, Daniel Moisés, y todo el tiempo era, bueno, intentando, amagando, ¿no? Como hacen los boxeadores, amagando y amagando y amagando. Entonces, fuimos a la policía el otro día contactó con la mujer y nosotros pensamos que, bueno, ya libramos. Pero ahora, reciente, durante varios días en mi trabajo, me encerraron en la oficina del jefe y me dijeron que si ellos hubieran sabido cuál era mi posición religiosa, mi posición ideológica, como ellos llaman, porque aquí lo que no sea comunismo es contrario. Hay muchos ingenuos que usted lo ve en la calle que dicen, yo no me meto en nada. Yo los miro así y les digo, ya estás metido, mijo. Ya por el hecho de no querer meterte, ya estás metido en contra de ellos. Entonces, que si él hubiera sabido cuál era mi forma de pensar, pues él no me hubiera dado el empleo, porque otra persona con mejores condiciones que yo se merecía el empleo.
¿A qué se dedica usted, Olainis?
Bueno, el trabajo mío es técnico en obra e ingeniería. Es técnico en obra e ingeniería. Todos los días me hacen un acoso laboral por documentos que yo no tengo que llevar y me culpan de que yo los llevo, documentos que yo entrego y me los botan. Es bastante, pero bastante tedioso alimentar a mi familia.
Bueno, volviendo ahora con...
En el asunto de los niños, el día 7, este domingo 7 de este año, el 7 de octubre, sí, el día 7 de octubre, los hijos míos estaban en la esquina de la cuadra de nosotros y una señora les fue para arriba, les arrancó la equipa de la cabeza, le quitó la equipa de la cabeza y se las pasaba por las nalgas diciendo... Esto era tremenda, me van a disculpar las palabras.
Bueno, si quieren no la diga.
Si quieren no la diga, no es necesario, pero no.
Sí.
Lo que
sí,
me...
Porque no.
Claro, yo creo que la audiencia tiene una idea bastante...
Sí, sí. Entonces se las pasaba por las nalgas.
Sí, no, pero lo que decía Olaño. Olaño, un momentico, por favor.
Sí.
Yo creo que la audiencia tiene una idea aproximada de lo que sucedió. Me gustaría hacerle una pregunta a Reinaldo, pasando con él. La asociación que ustedes crearon, a pesar de que, como bien dice, gente que por miedo pues ha pedido que no lo contacten más, pero ¿cuántas familias, cuántas personas integran? ¿Ha crecido bien un poco o ha sido reducida por el miedo y la intimidación?
A ver, inicialmente, a raíz de todo esto que nos dijeron del Consejo de Estado, nos aclararon una cosa que ahorita no dije, y es que ellos podían aceptar hasta cierto punto, o sea, estas comunidades de La Habana y el Consejo de Estado, a judíos de cualquier otra provincia que no fuera de Camagüey. Por eso la idea de llamarnos Keilah Bene Israel Camagüey, porque si no quieren judíos en Camagüey y nosotros estamos aquí, bueno, la voluntad de Hashem, Elokeinu, nuestro Señor Dios, bueno, pues esta se va a cumplir. Inicialmente éramos 8 familias aquí de Camagüey y 2 familias de Granma, Jiguaní. Ahora, esta familia de Granma, Jiguaní, también han sido perseguidas, han sido canceladas también. Tenemos referencia de eso. Con los de Granma estamos bloqueados, o sea, no tenemos comunicación hace casi 2 meses, no sabemos por qué razón. Con los de Camagüey nos dijeron, sencillamente, de las 8 familias de Camagüey, solamente nosotros 2. Sabemos que hay además familias aquí en Camagüey, en Guaymaros y Maguayú y Esmeralda, pero en estos momentos no tenemos comunicación con ellos porque no sabemos qué pasa. Al igual que no tenemos comunicación con la gente de Jerusalén, nuestros hermanos de Israel, desde el principio de 2017 no tenemos comunicación con ellos porque me bloquearon el correo electrónico por el que yo me comunicaba con ellos. Nos dimos cuenta después, no llegaba ningún comunicado, nos extrañaba y era que me tenían bloqueado eso.
Reinaldo, no quiero perder el tiempo, disculpa que te interrumpa porque quedan 2 minutos. Este es el primer programa, volveremos sobre este interesantísimo tema, pero nos gustaría a nosotros 3 que nos cuente, ¿ha habido ofrecimiento del oficialismo que si ustedes cumplen ciertas reglas se podría hacer? Cuéntanos de qué se trata.
Sí, lo que nos dijeron es que que el pueblo de Cuba no quiere judíos como nosotros aquí, que ellos lo que desean es judíos como las comunidades que hay, que no sabemos por qué lo dijeron, que son de la juventud, son del partido y son integrados socialmente y que no tienen ninguno de los atributos. Nosotros usamos barba, el kipá es un sobre la cabeza, que es ancestral.
Eso no sale del pueblo cubano, no lo dudes.
No, bueno, eso no, estamos seguros, pero además nos dijeron que si otras instituciones religiosas, como los católicos o los evangélicos, nos atacaban, era problema de las religiones. O sea, las religiones no nos querían a nosotros aquí, porque lo que Olaine pasó por alto decir es que en todos los casos siempre las personas que nos vienen a atacar se ponen una Biblia debajo del brazo, como queriendo crear un precedente religioso que nosotros estamos conscientes que no existe, porque solamente se da en esos ataques y casi siempre después aparece la policía, la seguridad del Estado y todo lo demás. Entonces, por eso es que estamos clamando a todos nuestros hermanos y a todo el que oiga, a los cubanos, no tenemos nada en contra, somos cubanos también, a nuestros hermanos israelíes, a nuestros hermanos judíos, que estamos clamando en estos momentos porque peligran la vida de niños, de nuestros hijos, y estamos muy preocupados por eso.
Como lo gracias, Reinaldo, y gracias a Olaine, y volveremos con ustedes. Omar, varias violaciones, no solo derechos humanos, libertades individuales y religiosas se cumplen en estos 2 casos.
No, sin lugar a duda, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de culto.
Bueno, y hay algo un poco más grave que todo esto, que es la incitación a una guerra entre
un hecho peligroso.
Un hecho peligroso.
Sí, sí, a confrontaciones que religiosas entre diferentes,
claro,
denominaciones.
Claro, y muchas veces se sabe cómo empieza, pero no cómo cuando termina.
Correcto, correcto. Está
se
jugando.
Se les va de las manos a los estados.
El régimen está jugando con fuego al incitar este odio religioso entre 2 denominaciones o varias, ajá, denominaciones.
Bueno, gracias a estos 2 hermanos de fe, Olaine Tejada Beltrán, allá en Nuevitas, Camagüey, y su hermano de fe, Reinaldo Basulto Caballero, en Camagüey. Volveremos con ustedes. De parte de Luis Felipe Rojas, Omar López Montanegro y Tomás Cardoso, las gracias a toda la audiencia por haber compartido con nosotros. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción de Patricia Martínez. Nos vemos mañana de vuelta aquí en Hoy en Cuba a las 2. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Sintonícenos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.